Dice como en el libro de Hechos, lo estuvieron leyendo la vez pasada, en el capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces las iglesias del Nuevo Testamento perseveraban, o sea, persistían en la enseñanza, la comunión, la práctica de los mandamientos que Cristo les había dejado como la cena del Señor y las reuniones corporativas de oración. Entonces, hemos venido viendo, mis hermanos, cómo estas prácticas constituyen aquello que una iglesia local debería estar viviendo, debería estar practicando normalmente si es una iglesia que sigue el patrón de las Escrituras, según el Nuevo Testamento, la cual nos enseña en qué deberíamos estar perseverando como iglesia. Como una iglesia local, no viene el aspecto universal de la iglesia, pero que esa iglesia universal de Cristo, conformada por todos los creyentes, se expresa de manera local en un lugar geográfico específico. Y perseveran juntos en aquello como la palabra de Dios, las oraciones, la comunión y las prácticas que el Señor dejó. Vamos a comenzar a hacer como un acercamiento, una profundización, vamos a hacer un zoom, ¿no? Para ver de más de cerca estas prácticas, estos asuntos básicos bíblicos que comprenden la práctica de una iglesia normal, una iglesia bíblica. Eso nos va a tomar, mis hermanos, varias enseñanzas. Varias enseñanzas para ir profundizando en estos asuntos. En esta obra que de aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, mis hermanos, esto nos va a permitir comprender aquellos o qué fueron aquellos materiales que acabamos de leer en la introducción, ¿no? Que dijimos, que hemos venido, que estudiamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué es eso del oro? ¿Qué es eso de la plata? ¿Qué son las piedras preciosas? Ahí estuvimos mencionando un poco, pero ahora vamos a verlo más de cerca en la práctica de lo que es la iglesia local. ¿Por qué? Porque de eso depende, como decíamos la vez pasada, una buena edificación. Un día esos materiales que estamos usando para participar de la edificación, la sobreedificación sobre el fundamento que es Jesucristo, será revelado. Entonces tenemos que acercarnos a ver más de cerca estos materiales. Entonces, mis hermanos, el primer aspecto que vamos a estar viendo hoy, que toma el nombre de nuestra enseñanza, es el lugar del ministerio de la palabra en la edificación de la iglesia local. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios? En la iglesia que está siendo edificada conforme a las Escrituras. Entonces, en esta enseñanza vamos a ver el lugar que Dios mismo le ha dado al ministerio de la palabra en la edificación de su iglesia. Vamos a ver el poder de la palabra en la edificación de la iglesia o para la edificación de la iglesia. Vamos a ver el deber de aquellos que Dios ha puesto como ministros de su palabra, este ministerio, y el lugar del ministerio de la palabra en nuestras reuniones como iglesia local. Esos son los tres puntos principales de nuestra enseñanza. Entonces, el primero, mis hermanos, el poder de la palabra en la edificación de la iglesia. Entonces, ¿a qué nos referimos, mis hermanos, cuando decimos que la palabra de Dios tiene poder? ¿A qué será que viene a nuestra mente, ¿no? No? Para muchos, mis hermanos, es una simple frase, vacía, sin significado. Para otros significa que prácticamente somos como hechiceros, como si dijéramos abracadabra. Yo decreto, yo declaro, ¿no? Yo digo y todos tienen que pasar, ¿no? Como si pudiéramos decirle a Dios qué hacer, mis hermanos. Pero la palabra de Dios dice algo bien diferente acerca de este concepto. En Hebreos 2, Hebreos 11. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que, todo lo que fue hecho de lo que no se veía. Entonces, mi hermano, todo lo que fue hecho, toda la creación fue hecho de una manera, con la palabra de Dios. Dios habló, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Crezcan, produzca la tierra, árboles que lleven semilla y su fruto en sí mismo, y la tierra produjo. Entonces Dios, mis hermanos, creó todo lo que existe por el poder de su palabra. Entonces, mis hermanos, como dice también la Epístola de los Hebreos en el capítulo 4, Dios, no nosotros, es el que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Porque su palabra, la de Él, no la nuestra, hermano, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, ¿no? Tiene capacidad, tiene el poder de realizar aquello que Él manda que sea, mis hermanos. Ahora, no solo el universo, también la iglesia. Porque en Romanos 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es un mensaje, ¿no? Un mensaje específico que se comprende también la palabra de Dios. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, es la capacidad de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, ¿cómo Dios, mis hermanos, creó su iglesia? ¿Cómo Dios creó su iglesia? Por el poder de su palabra, por el poder del Evangelio, Dios crea su pueblo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando el incrédulo oye la palabra de Dios, recibe un nuevo, y cree, ¿no? Pone un ejercicio de la fe, él recibe un nuevo corazón, recibe una nueva vida. Pasa de estar muerto espiritualmente a estar vivo espiritualmente. Entonces, por medio de la palabra, de oír la palabra, mis hermanos, que nacemos de nuevo, por el poder de la palabra, que Dios creó un pueblo para sí, su iglesia, ¿no? Él mandó que exista un pueblo que no existía antes, mis hermanos, un pueblo que, como dice la Biblia, no era pueblo, pero que ahora es un pueblo. Vino a ser su pueblo por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, por la palabra recibimos la vida que nos es comunicada por el Espíritu de Dios cuando creemos en el Evangelio. Entonces Dios creó su pueblo, Dios crea su pueblo todavía cuando su palabra es predicada, cuando su evangelio es expuesto, mis hermanos. Dios está creando un pueblo para sí. Entonces, mis hermanos, ya trayendo inmediatamente una aplicación con respecto a esto, sin la predicación del evangelio, sin la exposición de la palabra de Dios, no habría pueblo de Dios, mis hermanos. Así como si Dios me hubiera hablado, no habría absolutamente nada, ni cielos, ni tierra, ni nada, mis hermanos. Dios habló y todo fue creado. Dios habló por medio de su Hijo y nació su iglesia. Nosotros, mis hermanos. Por esa palabra del Señor. Entonces, si no hay palabra, no, si no es predicar la palabra, no hay fe, hermanos. Porque la fe, como dijimos, viene por el oír la palabra de Dios. Está Romanos 10, versículo 17. Mis hermanos. Entonces, es por la palabra de Dios, mis hermanos, que se, como vimos la vez pasada, construimos ahí Corintios, que es puesto el fundamento que es Jesucristo en los corazones de los hombres, para que ellos sean salvos. No hay otra manera, mis hermanos. Cristo dijo, sobre esta roca, como decía la vez pasada el hermano Pablo, ¿cuál es esa roca? La revelación de quién es el Hijo de Dios. Una revelación, pues la revelación, ¿dónde se encuentra? No está en el aire, mis hermanos. Está en el Evangelio, en la predicación de quién es el Señor, que dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta revelación, sobre esto que es ahora predicado en el Evangelio. Entonces, lo primero, mis hermanos, que tenemos que comprender es que la palabra de Dios es poderosa para constituir la iglesia de Dios, a su pueblo. Por eso el Evangelio debe ser predicado fielmente, conforme a las Escrituras, sin avergonzarnos de él, mis hermanos. Porque por el medio del Evangelio, las personas son salvas cuando reciben la fe a través de la predicación. Si no, no habría nada, mismo, ni iglesia local, ni universal, ni nada. Nada que edificar, ¿no? Entonces, como vieron ustedes el viernes pasado con nuestro hermano Pablo, fue cuando Pedro, mis hermanos, predicó la palabra, ¿no? Ahí en Hechos, capítulo 2. Cuando él predicó el Evangelio, que 3,000 personas, y los que recibieron su palabra. Pero, ¿qué palabra iban a recibir si no hubiera predicado? Entonces, él predicó y las personas recibieron el mensaje del Evangelio, recibieron su palabra y se bautizaron, ¿no? Es el poder, entonces, mi amado, es el poder de la palabra de Dios en acción para salvar a los pecadores, para salvar a los hombres, por medio de la palabra de Dios. Ahora, en Romanos 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Oír qué, mis hermanos? ¿Predicar qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, mi hermano. Entonces, si no se predica la palabra de Dios, ¿cómo van a ser salvos? ¿Cómo las personas que son incrédulas van a ser salvos? ¿Cómo van a ser parte de la iglesia? ¿Cómo van a poder poner su fe en Cristo si no es predicada la palabra? Entonces, la palabra de Dios es poderosa. Poderosa para la salvación y constitución del pueblo de Dios. No hay otra manera, mis hermanos, de su iglesia. Entonces, muchos dicen, catolicismo romano dice, la iglesia creó la palabra, ¿no? Ellos adjudican que allá cuando no se estableció, sino que se reconoció el canon bíblico en el Concilio de Nicea. Muchos dicen que cuando eso pasó, la iglesia es la que creó la Biblia. No, mis hermanos, no es así. Es la Biblia la que crea el pueblo de Dios, y no al revés. La iglesia no es la que ha creado las escrituras. Las escrituras crearon a la iglesia. Porque sin escrituras no hay pueblo de Dios, mis hermanos. Obviamente, sin la obra de Cristo no hay pueblo de Dios. Pero ¿cómo conocemos la obra de Cristo? Si no es a través de las escrituras. No hay otra manera. Entonces tienen poder, mis hermanos, para salvar. Pero también tienen poder, mis hermanos, para edificarla. Entonces es el poder de Dios edificador. Está en su palabra. Primeramente, ella es poderosa para sobreedificar, como hemos estado viendo. Pablo, mis hermanos, cuando se encontraba en Mileto, ahí en Hechos capítulo 20, despidiéndose de los ancianos de Éfeso que fueron a verlo, antes que él continuara su viaje a Jerusalén, donde iba a ser arrestado y llevado a su primer encarcelamiento en Roma, dice ahí en Hechos 20, 32, cuando él se está despidiendo: y ahora, hermanos, os encomiendo, o también puede decir, os confío a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Entonces, lo primero que, si desglosamos estos versos, lo primero que dice el apóstol Pablo, él los confía a Dios, él los entrega a Dios. Dice, como hasta aquí yo he hecho mi trabajo, ahora yo confío que Dios va a continuar la obra en ustedes. Y luego le agrega que los confía a la palabra de su gracia. Es decir, ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Y qué tiene esta palabra de Dios? Esta palabra dice él que tiene poder, ¿no? Con lo que decíamos ahora, esa palabra en griego es dunameo. De ahí viene la palabra dunamai o dunamis, ¿no? Que no se equivoque, fue no es dinamita, mi hermano. No había dinamita en aquella época, ¿no? El apóstol Pablo no estaba pensando en la dinamita. Estaba pensando en poder. O sea, significa poder, ser capaz, poder para hacer. Entonces la palabra de Dios tiene poder, tiene capacidad, poder para realizar algo. ¿Qué dice él? ¿Qué es lo que puede realizar la palabra de Dios? ¿Poder para qué? Dice para sobreedificarles. Para sobreedificarles a ellos como iglesia. Entonces la misma palabra que estuvo, esta es mi hermano sobreedificar, aquí, jupo codomeo, si mal no recuerdo, es la misma, mi hermano, que estuvimos estudiando la vez pasada, cuando el apóstol Pablo dice sobre, miren bien cómo sobreedifica cada uno, porque ninguno puede sobreedificar, ¿no? Sino sobre este fundamento, que es Cristo. Entonces, la misma palabra que se usa allá en 1 Corintios 3, en el versículo 10, 12 y 14, para hablar de la sobreedificación. Entonces, es lo que Pablo tiene en mente, la sobreedificación de la iglesia. La palabra de Dios tiene poder para que la iglesia sea sobreedificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios es poderosa para la sobreedificación de su iglesia, sobre la fe en Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esto es algo que Pablo creía, enseñaba y practicaba. Y sin embargo, parece que en nuestros días muchos lo han olvidado o dejado de lado. La palabra de Dios, mis hermanos, es poderosa para la sobreedificación de su pueblo, ¿no? Por eso la iglesia, mis hermanos, no tiene necesidad de andar buscando allá afuera, en otro lugar, poder. No en el mundo, en sus huecas filosofías, según las futilezas de los hombres, que no son según Cristo, mis hermanos. Que son según lo que los hombres piensan, las tradiciones que ellos tienen. A muchos parece que como olvidan que la palabra de Dios tiene poder para la sobreedificación, buscan otros métodos, otras formas, otros rudimentos, otros principios, que no se conforman a Cristo. Entonces los métodos, mis hermanos, de muchas congregaciones están usando para atraer a las personas a reunirse, son puramente, mis hermanos, cosas para mantenerlos ahí. Pero estas cosas, mis hermanos, por ejemplo, el mal uso de las luces o de la música, ¿no? Apagan, ponen luces tenues ahí para, como para crear un ambiente, o ponen música relajante. No es que la música y la luz estén mal, mis hermanos. En sí, no, acá hay luz. Si no hubiera luz, ¿no? ¿Cómo tenemos reunión? Pero usar eso para manipular a las personas. Eso es muy poca fe en el poder de Dios, ¿verdad? O el espectáculo, el entretenimiento continuo, activismo en torno a cosas externas para mantener a la gente ocupada, ¿no? Se sientan útiles. Es que necesitamos que los hermanos se sientan útiles. Necesitamos que se sientan o que sean útiles. No es lo mismo sentirse útil que ser útil. Pero a veces el gancho es que la gente se sienta útil. Muchos finalmente terminan sintiéndose más bien usados, ¿no? Por tanto activismo denominacional en torno a cosas externas, o la banalidad, mis hermanos, de muchas obras que se hacen en muchas congregaciones que nada tienen que ver con el reino de Dios. O la enseñanza basada en anécdotas, historias que no están en las escrituras, ¿Y qué hacen mis hermanos? Que todo parezca más bien una comedia, para que la gente se sienta chistosa, se sienta bien, se sienta contenta, ¿no? Y quieran volver el próximo domingo. No, es que yo me sentí ahí genial y la música me encantó y cómo hacen las cosas y las actividades que tienen. Eso es que a muchos atraen, en lugar de atraerles Cristo y su palabra. No, la manipulación que hacen en muchos lugares para tener a la gente ahí atada, ¿no? Engañada. O el pragmatismo, ¿no? Hagamos lo que funciona. No, muchas iglesias lo que hacen, que es el pragmatismo, es lo que funciona. Hermano Alberto, hagamos tal cosa porque eso es lo que atrae a la gente. Es por lo que llena la iglesia. Sí, claro, pero no lo llena de Cristo a las personas. No es lo que Dios mandó. Pero sí funciona. Eso funciona para un negocio, hermano. Si funciona para vender, hágalo. Pero que no puede estar contra la ley, ¿no? O usted puede hacer lo que funciona si está contra la ley, ¿no? No puede hacer lo que funciona cuando va contra la ley de Dios. Cuando va contra su palabra. Entonces, todo esto, mis hermanos, ¿de qué da testimonio en muchas congregaciones? De que no confían en el poder de la palabra de Dios. Porque si confían en el poder de la palabra de Dios, ¿qué estarían usando? Pues la palabra de Dios, en lugar de todas estas cosas que acabamos de mencionar. Esto nos recuerda bastante, bastante para ilustrar este punto, es la iglesia en la Odisea, ¿no? Que se encontraba en la Odisea. Vamos a leer una porción de este pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, mis hermanos. Versículo 17, no para explicarlo en su contexto, sino más como usarlo como una ilustración, porque la iglesia de la Odisea es una iglesia que describe bastante la iglesia de los tiempos en que nosotros estamos viviendo, en estos días. Dice Apocalipsis 3:17 acerca de esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico, tengo de todo, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es una clara descripción, mis hermanos, que encaja con muchísimas congregaciones en nuestros días. Iglesias, mis hermanos, que confían más en sus propios medios, recursos, terrenales, carnales, naturales, en su madera, heno y hojarasca. Ellos confían en esas cosas para edificar la iglesia. Pero ¿qué dice el Señor, mis hermanos, en todo esto? Él dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, una iglesia que tiene todo lo que el mundo ofrece o puede ofrecer, pero que carece de la provisión de Dios para su vida. Una iglesia pobre, ¿no? No es más que una iglesia donde, mis hermanos, no está la bendición de Dios, pues dice una iglesia desventurada. Tiene todo lo que el mundo tiene, pero no tiene la bendición de Dios. ¿De qué sirve? ¿Qué sirve, mis hermanos? Ganar todo lo que el mundo tiene y perder el alma. ¿De qué sirve que una iglesia tenga influencia, poder, estatus ante el mundo y no tenga la bendición de Dios, que es la constituyó a través de su Hijo, ¿no? Una iglesia, mis hermanos, que quiere ser relevante e influyente, pero que realmente dice que Jesús es miserable. Está en la miseria espiritual, en la ruina. Que aunque se crea rica porque sus reuniones, bueno, tienen buen sonido, buena iluminación, sillas cómodas, todas cosas que no son pecados. Pero creer que eso es lo que nos hace una iglesia bíblica, mis hermanos, realmente nos constituye una iglesia pobre, porque faltan las cosas que son las más importantes, las que tienen verdadero valor delante de Dios, las que son oro, plata, piedras preciosas. Como esta iglesia de la Odisea despreciaba la palabra, y muchas veces desprecian la palabra, terminan siendo iglesias ciegas que no saben a dónde van. No saben cuál es la voluntad de Dios. No saben cómo Dios mandó a que debe ser edificado el pueblo de Dios. ¿Qué obras Dios preparó de antemano para que anden en ellas? ¿Cómo vivir en santidad? ¿Cómo criar a sus hijos? ¿Cómo tener matrimonios que honren a Dios? No saben. Iglesias que no saben para dónde van. Piensan que saben, pero como no tienen la palabra, están en la oscuridad, mis hermanos. Y que están llenas de obras vanas, desnudas, sin nada que valga la pena presentar el día que Cristo regrese. Aquí están muchas iglesias en nuestros días. Dice el versículo 28, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ahí está, mis hermanos, oro. Oro, o sea, que adquieras oro refinado en fuego para que seas rico. Recordemos lo que estuvimos estudiando en 1 Corintios, mis hermanos. De estos materiales, oro, plata y piedras preciosas. Ellas, cuando son probadas, pasan la prueba por el fuego. Como que el fuego no es para destruir, es para probar. Acá dice oro refinado por fuego, o sea, oro, fe verdadera que ha pasado la prueba. materiales sólidos que cuando son probados por Dios, cuando vienen las dificultades a la iglesia, permanecen. No pasan de moda. No, con muchas iglesias que van pasando de moda, ¿no? Ahora vamos a la visión de los 12, ahora la visión de este, ahora la visión del otro. Y van pasando por todas las corrientes, pero cuando son probadas, no son puras delante de Dios. No, el fuego purifica. El fuego muestra lo que realmente hay. Entonces esto hay que comprarlo, o sea, obtenerlo. ¿Es necesario? ¿Por dónde? Por medio de la palabra de Dios. Cuando es predicada, estudiada, expuesta claramente, mis hermanos. Estamos obteniendo oro. Oro que ha pasado por el crisol, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es 7 veces probada, pasada por fuego, por el crisol. Y es pura, mis hermanos. Dice la Biblia que es pura, que alumbra los ojos. Así es la palabra de Dios. Más valiosa, más dulce que la miel que destila del panal, más preciosa que el oro. Esa es la palabra, mis hermanos. Y también hay vestiduras blancas para vestirte y que no se vea la vergüenza de tu desnudez. ¿No? Entonces, cuando tenemos la palabra de Dios, sabemos cuáles son las obras que Dios quiere, porque más adelante dice en el propio libro de Apocalipsis que el lino blanco, la vestidura de los santos, y son las obras. Entonces, cuando tenemos la palabra de Dios, sabemos cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos. Y podemos presentarnos a Él cuando Él venga con vestiduras blancas, con vergüenza, con obras, con activismo y cosas vanas que Dios ni siquiera pidió que hagamos. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Otra vez referencia a la palabra. Unge tus ojos. Porque estaban ciegos. Podemos ungir nuestros ojos con la palabra de Dios, mis hermanos. O sea, nuestro corazón. Para que tengamos luz y podamos ver. Ahora, mis hermanos, tenemos el poder, entonces, el poder de la palabra de Dios. Que nos puede ayudar en todas estas cosas. Y tenemos que perseverar en ella. Pero no solamente, mis hermanos, la palabra de Dios es poderosa para eso, mis hermanos. También es poderosa para equiparnos, para edificación. No solamente para edificar la iglesia, sino para capacitarnos, para participar de esa edificación. Como llamamos en Corintios, hay que ser partícipes de esa edificación, de esa sobreedificación. Pero ¿cómo lo hacemos? En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura. Búsquelo, mi hermano, porque vamos a estar un tiempito ahí. 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es teoneustos, inspirada por Dios. Literalmente, exhalada por Dios significa esa palabra en griego. Nos ha salido de la boca de Dios. Por lo tanto, es inspirada por Dios. Y por ello es, dice, útil. Pues fue traducido como provechoso o provechosa. ¿Para qué? ¿Para qué aprovecha la palabra de Dios? Dice, para enseñar. Entonces, mis hermanos, bueno, para no ir tan rápido, ¿qué significa eso que la palabra de Dios es inspirada? Que salió de la boca de Dios, mis hermanos. Porque dice, toda la escritura, no una parte de la escritura, no un versículo de la escritura solamente, no solamente un libro de la Biblia, toda se extiende a toda la escritura, toda la palabra de Dios que tenemos en nuestras Biblias. Es inspirada por Él, salió de Él. No salió de los hombres, no salió de la imaginación de una persona. Toda la palabra de Dios. No, es que ahí dice que el apóstol Pablo opina. Ahí dice, no se lo dijo Pedro. No se lo escribió Judas. No, ¿cómo? Yo fue lo que creo que Jesús dijo. ¿Y quién escribió lo que Jesús dijo en los evangelios, hermano? Los apóstoles. No lo escribió Jesús. Pero todo que los apóstoles escribieron, mis hermanos, que los profetas escribieron, como dicen en 2 de Pedro, que fueron llevados por el Espíritu de Dios. Esa palabra inspirado en Pedro no es inspirado, sino llevados, literalmente. Fero, llevar, cargar. Literalmente Dios los cargó para que ellos escribieran lo que Dios quería. Entonces el proceso de inspiración es que Dios reveló su palabra y Él tomó a estos hombres, escogidos por Él, por su Espíritu Santo, para, sin anular su personalidad, sin anular las palabras que ellos conocían, usar sus personas, lo que ellos conocían, su cultura, para plasmar lo que Dios quería dejar escrito, su revelación, para su iglesia. Eso es lo que indica, Dios inspiró, Dios exhaló su palabra. A través, no de un dictado automático, no como que ellos estaban poseídos por Dios, no, sino Dios guiándolos llevándolos para que escribieran lo que él quería comunicarnos a su pueblo. Y no una parte, sino toda la escritura. Entonces, no, eso es algo dual. Por una parte, Dios tiene sus autores humanos, pero también tenemos un autor divino. Doble autoría, pero un solo propósito, el de Dios. Que llevó a estos hombres a tener el mismo propósito que él tenía para que escribieran lo que él quería comunicar a su pueblo. Eso es teoneustos, ¿no? Exhalado por Dios. Entonces también dice que es útil, provechosa, o sea que aprovecha, sirve. Hay cosas que no sirven para edificar la iglesia, pero la palabra de Dios es lo que sirve para qué. O sea, ¿qué sirve para enseñar en la iglesia, hermano? ¿No? Cuentos vaqueros, historias, anécdotas, chistes, no. Lo que sirve para edificar el pueblo de Dios es, dice aquí, la palabra de Dios, la que salió de Dios. No, mis hermanos, la que Dios exhaló es para enseñar. También dice que es para redarguir, o sea, que ya puede mostrar en qué andamos mal. Es más, que yo pienso que usted está mal, pero no es lo que usted piensa. La Biblia dice que eso es pecado, la Biblia dice que eso está mal. Ella es la que es útil para redarguir, mis hermanos, a las personas. También cuando alguien es redarguido, porque el problema no solamente nos muestra lo que hacemos mal, también dice para corregir, o sea, para enmendar lo que estamos haciendo mal. Entonces la palabra de Dios me muestra lo que hago mal y luego me dice qué debo hacer para dejar de hacer lo malo y hacer lo que Dios manda hacer, para corregir. Entonces, para instruir en justicia, no solamente para para mostrarnos que hacemos mal y que dejemos de hacer lo malo, sino para mostrarnos cómo debemos vivir delante de Dios, instruirnos en la justicia de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Literalmente esa palabra indica completo. Que el hombre de Dios tenga todo lo que necesita, mis hermanos. Es por medio de la palabra de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos. Enteramente preparado. Que también puede referirse como equipado. O sea, somos equipados por la palabra de Dios para toda buena obra. ¿No? Entonces la palabra de Dios, cada palabra de la Escritura ha sido exhalada, inspirada por Dios mismo. Entonces, mis hermanos, todo lo demás acerca de ella es verdad. Por eso ella es provechosa para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, mostrarnos cuál es la voluntad de Dios para que vivamos conforme a ella. Haciéndonos completos y completamente equipados para servir a Dios, para la edificación de su pueblo, de su iglesia. Y todo lo que Dios nos llama a hacer en el futuro. No va a ser, no es que tengo que hacer tal cosa, no, es por medio de la palabra de Dios que nos va a preparar, hermano. Entonces, eso incluye, como venimos diciendo, la edificación de su pueblo, la edificación de la iglesia. Entonces, no son las nuevas revelaciones que traen los supuestos nuevos profetas y apóstoles, las que aprovechan para instruir a la iglesia, sino lo que Dios ya inspiró. El proceso de inspiración ya cesó, mis hermanos. Lo único que continúa hoy en día es la iluminación. Que cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos permite entender lo que Él ya reveló e inspiró para que quede escrito. Iluminación. Entonces yo no digo, ay, mira, Dios me reveló por la palabra, eso ya está revelado, ya está en la palabra. Justamente la palabra es la revelación. Entonces Dios, el Espíritu Santo ilumina mi mente, ilumina mi entendimiento, ilumina mi corazón para que yo entienda lo que Dios ya reveló e inspiró en su palabra y quedó escrito en su palabra. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, mis hermanos. Entonces no necesitamos nuevas revelaciones. Tampoco es la sabiduría humana ni la psicología la que puede mostrar al hombre cuál es su pecado. Cambiar su corazón y hacerlo crecer en santidad, mis hermanos. Porque vimos que lo que es útil para corregir y para que vivan justicia, ¿qué es? La palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces lo que aprovecha, mis hermanos, para edificar la iglesia en Cristo no son nuestras opiniones. No, mi hermano, eso no sirve. No son nuestras ideas. No, hermano, usted, ¿cuál es su sentir, hermano? Yo tengo este sentir, ¿usted cuál tiene? Y ahí juntamos los sentir, a ver qué quiere Dios. No, es que yo sentí esto, ¿usted qué sintió? No, yo no sentí nada. Entonces, ¿qué hacemos? Así es en muchos lugares, mis hermanos. No es que sientes. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios, mis hermanos? ¿No? Porque solo la palabra de Dios puede hacernos creyentes completos, enteramente preparados para lo que Dios quiere que hagamos. Si es por lo que sentimos, tal vez ni siquiera estaremos aquí. Es que yo siento frío, hermano. Por eso no fui. Ay, yo me sentía cansado. ¿No? Que yo sentí que yo no sentí de Dios irme hoy a congregar. No, hermano, no. No caiga en eso. Eso se llama subjetivismo. lo que a cada sujeto le parece, ¿no? Pero no es lo que a Dios, lo que Dios ha dicho. Entonces, es la palabra de Dios la que tiene su origen en Dios, mis hermanos, la que tiene autoridad. Y por ser su palabra, es fiel, es verdadera, es digna de confianza, mis hermanos. Usted tal vez no puede confiar en lo que yo digo, pero podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Eso sí podemos confiar. Y por ser su palabra, tiene prioridad en su iglesia. Más que lo que cualquier persona quiera hacer o realizar. Y por ser su palabra, es poderosa para la edificación de su pueblo. Entonces, ahora, mis hermanos, tenemos claro que la palabra de Dios es poderosa. Y es poderosa, y por este tiempo podemos ya pasar al segundo punto. Porque ahora entendemos por qué es la palabra de Dios la que tenemos que usar para la edificación de la iglesia. Porque ella es la que tiene el poder, la capacidad, para no solo para crear su pueblo, sino para que su pueblo sea edificado. Entonces, el segundo punto, mis hermanos, el deber de los ministros de la palabra. Porque este punto es importante y está incluido aquí, mis hermanos, porque podríamos hablar solamente de la Biblia, pero la Biblia no se predica sola. ¿No, mis hermanos? En este punto tenemos que comenzar aclarando que las una verdad que también declaran las Escrituras y que no puede ser eludida. Porque hay muchas congregaciones, mis hermanos, especialmente las llamadas, como decía mi hermano Pablo la vez pasada, las iglesias orgánicas o iglesias también llamadas emergentes, que desprecian el ministerio de la palabra de Dios. Lo desprecian. Dicen que no hace falta aplicar la palabra, que nadie enseñe. No, tú qué piensas, yo pienso esto y listo, yo ya no se edifico. ¿No? O no hace falta ni enseñarla, la leemos y listo, todos entendemos. ¿No? Entonces, eso no es lo que dice la palabra. Yo desprecio el ministerio de la palabra, pero el ministerio de la palabra, mis hermanos, ha sido dado por Dios. Dios ha dado dones a su iglesia, hombres dotados para servir en el ministerio de la palabra a su pueblo. Entonces estamos hablando de lo que se conoce como el ministerio de la palabra de Dios, el cual es ejercido por hombres llamados y capacitados por Dios para este fin. Y usted tal vez está pensando, ¿y eso dónde lo dice, hermano Alberto? Ahí lo dice, mi hermanos, en Efesios 4, versículo, digamos, leerlo, ¿no? Como esos dones de Dios para su iglesia. En Efesios 4:10, el apóstol Pablo viene hablando de la unidad de la iglesia desde el versículo 1, de cómo tenemos que andar dignamente, de la vocación a la que fuimos llamados. Y eso requiere que andemos en unidad. Y en ese contexto él viene diciendo ahora que dice ahí el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces él viene hablando, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, después de haber venido al mundo, ¿no?, habiéndose encarnado como hombre, haber cumplido su ministerio, haber efectuado su obra sacrificial en la cruz, haber resucitado entre los muertos y ascendido, ¿no? Él ascendió, dice, a los cielos victorioso, mis hermanos. Por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. Esa es la imagen que quiere transmitir el apóstol Pablo. Fino, Jesús es el vencedor, ¿no?, que sube a los cielos con su botín, con su gloria, después de haber vencido al diablo, haber vencido la muerte, para sentarse a la diestra de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 11. El mismo que ascendió, ¿no?, el mismo que venció la muerte, ¿no?, y dio dones y repartió a los hombres. Ese mismo, dice, es el que constituyó a unos apóstoles. O sea, no solamente un hombre, ese es el Jesús, el que constituyó a los apóstoles. Y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Entonces, y él mismo constituyó, esa palabra constituir, la palabra dar, doqueo. De allí se entiende que lo que él dio son dones, regalos. Es una palabra don, de viene doreo, en griego, dones, regalos. No, esos son dones, a veces uno piensa en dones como, ¿no?, poderes milagrosos, ¿no?, de sanidad y de esto. No, dones también son personas. Él dio hombres dotados a su iglesia, como un regalo. Literalmente, dice, por un lado, a los apóstoles, por otro lado, a los profetas, por otro lado, a los evangelistas, y por otro lado, a los pastores y maestros. Entonces, dio diferentes hombres, dones, ¿no?, relacionados todos con el ministerio de la palabra. Si usted ve estos cinco dones, tienen que ver todos con el mismo ministerio, el de la predicación. El ministerio de la palabra. Los apóstoles, por ejemplo, no voy a profundizar en ninguno, hermano, porque no es el tema. Pero para ponerlo en contexto, los apóstoles, para poner el fundamento, ¿no?, el cual fue ya plasmado en la palabra de Dios, ¿no? Dios fue a los apóstoles para que tuviéramos las escrituras. Y Filotamos también en el sentido de los misioneros que Dios sigue dando hoy en día para ir a otros lugares y por medio de la predicación del Evangelio establecer nuevas iglesias. Entonces, en ambos casos, tiene un ministerio de la palabra, de la predicación. También los profetas, no en un sentido de esos que dicen que yo profetizo, te hablan el oído, ¿no? Y donde la piraquive. No en ese sentido, mis hermanos. No en el sentido de nuevas revelaciones, que ni ojo vio, ni oído yo, y te voy a decir ahora yo. No, mis hermanos, no, no en ese sentido. Sino, mis hermanos, en el sentido de que tenemos una explicación de las Escrituras para dar dirección al pueblo de Dios. Dirección profética es lo que Dios dice, quiere en determinado tiempo por medio de su palabra y la guía del Espíritu. Dios ha levantado muchos hombres así en la historia de la iglesia, cuando la iglesia estaba desviando, para volverla a encaminar. Entonces también tenemos los evangelistas, otro asunto bastante discutido en cuanto al alcance de su trabajo. ¿A qué se refiere el día con evangelistas? Porque hoy evangelista en muchos lugares uno que tiene un pañuelo blanco y vocifera y grita y tiene un chaleco, ¿no? Así los evangelistas modernos, ¿no? Todos cortados con la misma tijera. No se refiere a eso a la Biblia, mis hermanos, ¿no? Bueno, lo que tenía en mente el apóstol Pablo. Puede referirse a personas como Felipe, que tiene un ministerio tanto privado como público de predicación del evangelio. Donde él iba y predicaba y se convertía en multitudes, o en un único objetivo, para que fuera una sola persona. Personas como en la historia de la iglesia, como Wesley, como Whitfield, como Moody, que fueron usados por Dios para predicar a grandes grupos de personas, o a pocas personas. Se refiere más a ese contexto, mis hermanos, particular. Hermanos que Dios nos da con la habilidad de evangelizar en las calles, ir a las cárceles. Y también de enseñar a otros cristianos cómo predicar el evangelio correctamente. Todo eso conlleva o es parte de lo que es el don para la iglesia de evangelistas. La iglesia no sabe cómo predicar el evangelio y Dios manda evangelistas para que les enseñen cómo hacerlo. También pastores. Pastores, aquellos que cuidan, apacientan el rebaño. Tienen un cuerpo pastoral para alimentar a su pueblo con la palabra, instruyéndolo, aconsejándolo, discipulándolo. Es algo como más personal, más cercano. Es un don, entonces no es un título, ¿no? Porque alguien se llame pastor, pero tiene el don de pastorear, el don de llevar a los hermanos a la palabra, al Señor, dar un consejo oportuno, así no se pare en un púlpito. Ese es el don, mis hermanos. También, por último, el de maestros, hermanos dotados con la gracia de Dios para explicar, enseñar, profundizar en los misterios de la palabra, ¿no? Hermanos que tienen ese don de ir bien profundo en la palabra de Dios, y explicar cosas que son difíciles de explicar. Son dones para su iglesia. Entonces, todos estos miembros, hay personas que pueden tener, una persona puede tener varios de estos dones, o tener solo uno. Entonces, todos estos dones son diferentes aspectos del ministerio de la palabra, de un mismo ministerio, ¿no? Entonces, la misma palabra predica, o predicada, pero con diferentes énfasis. Pero la misma palabra, mis hermanos, ¿no? Un énfasis evangelístico, un énfasis en la enseñanza, un énfasis en la consejería, un énfasis en la plantación de iglesias, ¿no? Pero la misma palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es importante entender esto, mis hermanos? Primeramente, porque no tenemos que ignorar que es la forma en que Dios trabaja, dando estos dones a su iglesia. Él escogió hacerlo así, mis hermanos. No es algo que yo me estoy inventando, sino que acabamos de ver que Cristo lo constituyó. Lo constituyó de esta manera para la edificación de su pueblo. Y también porque vivimos días, mis hermanos, donde el verdadero servicio, este verdadero servicio se ha convertido simplemente en un título más, mi hermano. El título de apóstol, título de evangelista, el título de maestro, del profeta, el pastor. Todo se ha convertido hoy en día en puros títulos, mis hermanos. En muchos lugares esto dejaron de ser hombres de Dios, dejaron de ser dones de Dios para ser un mero título que ostentan algunas personas, ¿no? O títulos que hombres sean unos a otros. Yo te nombro apóstol y viene el otro y nombra ahí. Yo te nombro esto y yo te declaro arcángel, ¿no? Ustedes se ríen, pero pasan cosas así, mi hermano. Tú eres el ungido y yo declaro ahora que tú. Entonces, en eso se ha convertido, hermanos, algo precioso que hizo el Señor Jesucristo. Se ha convertido en diplomas colgados en una pared que dice un título de pastor, por ejemplo. En eso se ha convertido, mis hermanos, en muchos lugares los pastores, para convertirse en motivo de exaltación personal, es que yo soy el doctor tal, el pastor tal, el apóstol tal, ¿no? Para enseñorearse de la iglesia. Pasaron a ser sinónimos, ¿no?, de regalos de Dios para su pueblo, a sinónimos de señores, de cabezas, ¿no?, de ungidos, y que siervos de Jehová, ¿no? Lo dice así como que siervo fuera siervo, ¿no? Ya no es siervo, ¿no? Es el siervo, ¿no? Así bien fuerte, porque ya es como un señor, ¿no? Como un título, ¿no? Siervos que no sirven, ¿no?, sino que buscan ser servidos, mis hermanos. Es ser considerado como uno, en vez de ser considerado como alguien llamado a servir al pueblo de Dios, a considerarse de una forma para lucrarse del pueblo de Dios, servirse de las ovejas. Entonces se ha convertido, pues es importante entender lo que Cristo dispuso. Porque esto se basa bastante a los tiempos de Elí, mis hermanos, donde aquel sacerdocio que Dios instituyó para servir a su pueblo, se estaba tomando las ofrendas para sí mismo, la parte que correspondía al pueblo de Dios la estaban tomando para sí, y se estaban acostando con las mujeres que iban a cantar a Dios en la puerta del tabernáculo. Entonces, bueno, el ministerio de Dios, algo que Dios instituyó para sí mismos, para lucrarse de ellos. Y así también pasa nuestros días. Entonces tenemos que saber qué es lo que Dios ha instituido y cómo lo ha instituido. Y pues tenemos que conocer cuál es el propósito de que Dios diera esos dones, para que no seamos engañados. Miren bien cómo continúa el pasaje. ¿Para qué Dios dio estos siervos, ministros de la palabra, a su iglesia? Versículo 12. Para perfeccionar. Otra palabra con la que vamos a traducirla es para equipar. Es para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para que ellos hagan todo el ministerio? No. No es para que el pastor haga todo el ministerio, ¿se dan cuenta? Ni el apóstol, ni el profeta. No. Es para que los santos sean equipados, para que los santos... ¿Y quiénes fueron los santos, hermano? Santa María, San Pedro, ¿no? Nosotros, ¿no? La iglesia, hermano. Para que los santos, usted, yo, hagamos la obra del ministerio. ¿Y en qué consiste la esa obra del ministerio? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que todos participamos, como vimos la vez pasada, en la sobreedificación. Todos. La pregunta, como vimos la vez pasada, ¿con qué materiales? Acá vemos que esos materiales vienen por medio de los dones que Dios ha dado a su iglesia, estos hombres dotados en el ministerio de la palabra, para que su iglesia sea equipada, ¿con qué? Con la palabra de Dios, explicada fielmente, para que entonces, llenos de esa palabra de Dios, puedan hacer la obra del ministerio, que consiste en que todos participemos con los diferentes dones que hemos recibido, que sepamos cómo usar esos dones, en qué manera Dios quiere que usemos esos dones para edificar a su pueblo, a mi hermano, para servir de la manera que agrada a Dios, y entonces el cuerpo de Cristo es edificado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, y ahí continúa el versículo 14, otro para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, damos la palabra de Dios explicada, enseñada, equipada a través de estos hombres en nosotros, uno, para participar en la edificación, dos, para que no seamos unos niños fluctuantes, inmaduros, llevados por cualquier viento de doctrina, ¿no? Tengamos discernimiento espiritual. ¿Qué más dice? Por engaños de hombres que emplean la artimaña del error para engañar a las personas. Versículo 15. Si no, ¿qué es lo contrario? ¿Para qué somos equipados en esa edificación, aparte de para el ministerio? Dice también, para que siguiendo la verdad, ¿qué verdad? La que enseña el ministerio de la palabra. La palabra. Siguiendo la verdad, la palabra de Dios, pero siguiéndola en amor, crezcamos, también es para crecer, no solo para servir, también es para tener discernimiento espiritual y no ser engañados, también es para que crezcamos, o sea, seamos también maduros, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, o sea, en Cristo, esto es, en Cristo, en quien todo el cuerpo, a todos nosotros, bien concertados y unidos entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, pero si cada miembro fue primeramente equipado por la palabra, a través del ministerio de la palabra, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, para fomentar el ministerio de la palabra. Es el trabajo de los hombres que Dios pone en el ministerio de la palabra. Equipar al pueblo para que el pueblo de Dios participe en la edificación de la iglesia, no sea engañado y pueda crecer en madurez para que seamos edificados mutuamente en amor. Ese es el propósito del ministerio de la palabra. Entonces, ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Para eso se requiere que los ministros de la palabra sean fieles. Vemos que estamos aquí en el segundo punto, hablando del deber de los ministros de la palabra. Teníamos que ver primeramente de qué trata ese ministerio, qué no constituyó Cristo, para qué lo constituyó, para edificar, para que los santos puedan ser equipados para participar de la edificación de la iglesia y no sean engañados y crezcan en amor, crezcan en madurez, imagen de Cristo. Pero para eso necesitamos ministros fieles. 1 Corintios 4:1 dice, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo. Se refiere a él, ¿no? A Pablo, a Apolos, a Cefas, de los que él viene hablando. Tengamos a estos hombres, ¿no? Como servidores de Cristo, porque estaban peleando, dividiéndose, ¿no? Yo fui de Pablo, yo fui de Apolos, como si yo fueran algo. Dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Ahí en los primeros versículos del capítulo 3. Y aquí dice, pues lo que somos es servidores de Cristo, ¿no? Y administradores de los misterios de Dios. Entonces, dones que he usado son los administradores, no es algo propio. Son siervos y administradores de lo que Dios ha dado. Y luego dice el versículo 2, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿No? Entonces, estos dones que ha usado su pueblo, como decíamos, son servidores. Son administradores, porque de una palabra que no es de ellos, que es la palabra de Dios. Entonces, tienen que administrar, el ministerio de la palabra tiene que administrar, estos hombres dones tienen que administrar lo que Dios ha dado en su palabra para su pueblo. Pero esos administradores tienen que hacerlo de una manera fiel, no de cualquier manera. Se quiere que aquellos que Dios ha confiado este servicio en su casa sean hallados fieles. Entonces, si Dios, por ejemplo, Dios tiene el don de la generosidad, ¿qué debe hacer? Ser generoso, pero no de cualquier manera, es que usted da cualquiera y por ahí, no. Como la Biblia enseña que debemos ser generosos. En la medida que Dios nos enseña a dar. Y no ando de cualquier manera, ¿no? Hay una manera hasta para dar, hermanos, según las Escrituras. Si Dios nos confió la responsabilidad, por ejemplo, de presidir la reunión de adoración o cualquier reunión, debemos ser fieles en este trabajo que Dios nos ha dado, con esos dones. Y en este caso, si Dios nos ha confiado ministrar su palabra para su pueblo, tenemos que ser fieles en esa labor. Entonces, ¿cómo podemos ser hallados fieles como ministros de Dios en su palabra, mis hermanos? ¿Cuál es el deber de los ministros de la palabra para ser fieles? Porque uno debe ser fiel a lo que se le ha mandado. Entonces, ¿cuál es ese deber? Primeramente, mis hermanos, el primer deber, téngalo bien claro, es predicar la palabra. O sea, ¿qué debe hacer un ministro de la palabra? Si decimos que alguien que trabaja debe dar, alguien que preside debe presidir de manera fiel, pues alguien que se llama el ministro de la palabra debe predicar la palabra. Eso es lo que debe hacer. Y no otra cosa. En 2 Timoteo 4, versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios. Se encarecer es yo te conjuro. Yo pongo a Dios por testigo. O sea, si algo bien serio. Que esto es tan serio que el apóstol Pablo dice, mira, yo pongo a Dios por testigo y al Señor Jesucristo. Y mira bien, Timoteo, que Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, en su parusia, manifestación visible. Y en su reino, cuando venga a establecer aquí su reino milenial. Por tanto, como esto es verdad, Timoteo, te insto a que, dice que, a que prediques la palabra. Predica la palabra. Tenía que predicar, mi hermano, no cualquier cosa. Y cuando uno el contexto es que habían otros que estaban predicando fábulas, genealogías, historias, cuentos, cosas que no están en la palabra de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú, mira, pongo a Dios por testigo. Mira, Timoteo, tú predica la palabra. No prediques otra cosa. Predica la palabra de Dios. ¿Y cómo tenía que predicar la palabra? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? ¡Redarguye! ¿No? Si ves a alguien en pecado, ¿qué hace? Usa la palabra para redarguirlo, dice Pablo. ¡Repréndelo que no se quiera arrepentir! ¿Y qué más? Exhorta. Esa palabra exhortar no es el mismo sentido de exhortar como si alguien que está haciendo algo malo, sino animar. Exhorta, anima. Para caleo, ¿no? Anima. Con toda paciencia y doctrina. ¿Y dónde va a sacar esa doctrina? Predica la palabra. ¿De dónde va a sacar aquello con que va a redarguir, reprender y animar a otros? De la palabra. Predica la palabra. Todo el tiempo. Todo el tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo, el ministro de la palabra tiene el deber de predicar la palabra. ¿No? ¿Por qué? Dice, él también explica, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, la que está en la palabra. Hay que leer la palabra porque hay un tiempo donde aquí sana doctrina es sinónimo de la palabra. No van a sufrir, o sea, no van a querer soportar, no van a poder soportar la palabra de Dios, sino que van a tener comezón de oír, ganas de oír. ¿Qué es comezón de oír? Que algo te rasca el oído. Yo quiero escuchar que me digan que yo fui el hijo del rey, que me va a prosperar. Por eso que esos lugares están llenos. La gente tiene comezón de oír, que le vayan a rascar el oído. Le hablen lo que le guste. Eso es lo que significa, hermanos. Van a tener comezón de oír. Y dice, se amontonarán. No los maestros, ellos lo van a amontonar. Es el sentido. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Sus propios deseos. Es que yo deseo un Dios que no me hable del pecado, sino que me diga que Dios me ama solamente. Y voy a buscar un pastor que me predique eso. ¿No? Un falso maestro que me hable lo que yo quiero oír. Y se volverán a las fábulas. No, porque no, como no quieren la Biblia, quieren que le cuente cualquier historia. Mire, yo viajé por allá, yo tuve una visión y yo vi esto el otro día y Dios me reveló y me mostró y ahora las cosas son así, ya no como la Biblia dice. Y Dios me reveló que yo ahora soy el Espíritu Santo. Dice un falso profeta por ahí. ¿No? Entonces, ese tiempo llegó, mis hermanos. Hay muchos lugares donde no se cumple el deber sagrado de predicar la palabra de Dios. Y si están predicando es fábulas. Porque la gente no quiere oír la palabra. Pero aunque la gente no quiere oír la palabra, Pablo le dice a Timoteo, predícales la palabra. Pero no quieren oírla a tiempo y fuera de tiempo. Repréndelos, redargúyeles. Diles la verdad y anímales. Con toda paciencia, porque no va a ser fácil, Timoteo. Y con doctrina. Y fue lo que Dios manda a todos los que están en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra no es algo fácil. A veces uno predica acá y dice, bueno, la gente va a cambiar. Y no cambia, hermano. Hay que hacerlo con paciencia, con la enseñanza, con la palabra. Porque solo Dios puede cambiar los corazones. Pero lo va a hacer por medio de la palabra. Segundo, tiene el deber de usar bien la palabra de Dios. Porque no se puede usar de cualquier manera. No se puede, o sea, predica la palabra, pero no se predica de cualquier manera. Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:15. Procura con diligencia la palabra. Esto es como viendo en el campamento. Si usted vio la enseñanza, sabe que esta palabra se puede también traducir como haz esto diligentemente con esfuerzo. ¿Qué cosa? Presentarte a Dios aprobado. Eso es lo que tiene que esforzarse Timoteo en hacer. Presentarse delante de Dios como alguien aprobado. ¿Aprobado como qué? Como obrero aprobado. Un obrero que hace bien. Esa palabra obrero vimos que podía traducirse como agricultor. Un agricultor aprobado, que es uno que hace bien su trabajo como agricultor. O un obrero aprobado, uno que edifica bien con materiales adecuados. ¿No? Que no tiene que avergonzarse. ¿Y qué constituye eso? Que usa bien la palabra de verdad. Por eso que no se va a avergonzar. Entonces, un obrero que no usa bien la palabra de verdad para la edificación de la iglesia es una vergüenza. Y el día que Cristo venga va a haber vergüenza en vez de premio, en vez de recompensa. ¿Cuál la vimos ahí en 1 Corintios? Miren cómo se lo edifiquen, qué materiales usan. Porque el fuego va a manifestar qué es lo que usted usó. ¿Qué usted predicó? ¿Qué usted enseñó? ¿Si eso era oro o era madera? ¿Si eran piedras preciosas o era hojarasca? Y ahí va a haber vergüenza o premiación. Pero Pablo dice, no, Timoteo, tú, aunque otros estén predicando otra cosa, no mismo que ellos hacen, tú, preséntate a Dios como un obrero aprobado. No tiene que avergonzarse porque traza rectamente la palabra de Dios, sin desviarse, como otros estaban desviando. Que eso es que dice el versículo 16. Porque dice procura, pero por otro lado dice más evita. Versículo 16. Profanas y vanas palabrerías. ¿Qué es profano? Algo que ofende a Dios. ¿No? Una herejía o falta de respeto a Dios. Que lo estaban haciendo muchos. Y vano, o sea, hueco, vacío. Palabras que no dicen nada. Y no dicen nada, ¿saben por qué? Porque no son la palabra de Dios. No dicen para nada. Entonces Pablo dice, esas cosas evítalas. Predica rectamente la palabra de Dios, pero evita esas cosas que no son la palabra de Dios. Porque ¿a dónde van a conducir esas cosas? Conducirán más y más a una vida impía, a la impiedad. Es lo que produce la palabra del hombre, la opinión del hombre, lo que el hombre le parece. Pues tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Porque ¿cuántos hoy en día no son ministros fieles? Son una vergüenza para el Evangelio. ¿O cuántos son ministros fieles que están perseverando en, sin importar si vienen muchos o pocos, ser fiel a la palabra de Dios? ¿No? Como por ejemplo fue el hermano Joel MacArthur, que hace poco terminó su carrera. Y está en la presencia de nuestro Señor. Se mantuvo años y años predicando la palabra de Dios. Entonces, es lo que tenemos que predicar, la palabra de Dios. Luego también le dice, en 2 Timoteo 4:13, en tanto que voy, ocúpate en algo que tiene que ocuparse, ministro de la palabra, en la lectura. ¿De qué? El contexto es de la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, animando a otros, y en la enseñanza. ¿De qué? Predica la palabra, o sea, la palabra de Dios. Tenía que leer la palabra de Dios, exhortar, animar con la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. En eso debe ocuparse el ministro de la palabra. En la palabra. En la exposición de la palabra, en la lectura de la palabra, en animar a otros, no aconsejar con la palabra. Segunda de Timoteo 2:1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. Mira, hay que esforzarse. El deber de un ministro de la palabra es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí tienen que esforzarse. Y luego va a ser un poco más conciso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, la palabra de Dios, esto encárgalo. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar la palabra a otros. Entonces, tiene que buscar hombres fieles también, que ellos estuvieran llamando al ministerio para también enseñarles, para que ellos a su vez pudieran enseñar a otros hombres. O sea, el deber de un maestro de la palabra también es multiplicarse, preparar a otros para ese mismo ministerio. Preparar a aquellos que Dios ha llamado, no cualquiera. Aquellos que tienen el don. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que fueron infieles, mis hermanos. En 2 Pedro 3:16 dice que esos hombres infieles fueron indoctos e inconstantes y que tuercen las escrituras para su propia perdición. O sea, un hombre infiel que no procura la palabra, no es diligente en la palabra, no predica la palabra, no se dedica a la lectura, a la exhortación y la enseñanza, termina siendo un hombre inconstante, un hombre indocto, o sea, no preparado. Y un hombre así se transforma en un hombre que tuerce la palabra de Dios. Y hay muchísimos púlpitos llenos de hombres que tuercen la palabra de Dios cada semana, que no la predican fielmente. Como también hombres que son fieles, gracias a Dios. Entonces, tiene que ser predicar la palabra. Tiene que usar bien la palabra de Dios para no torcer la palabra. Prepararse y preparar a otros para que lo hagan bien. Para que sean fieles. E idóneos. Idoneidad. Idoneidad requiere, significa que están capacitados para eso. Porque Dios los llamó y les dio el don. Y tercero, vivir vidas que den testimonio a esa palabra que ellos predican. Es un deber también del ministerio de la palabra. Eso dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo, cuida de ti. Como también le dice a los ancianos de Mileto, miren por ustedes mismos. Antes de cuidar el rebaño, miren por ustedes mismos. Y a Timoteo, ¿qué le dice? Ten cuidado de ti mismo. Y dice, tu testimonio, tu vida. Pero también dice, y de la doctrina, de lo que enseñas. ¿No? Persiste en ello. O sea, tienes que ser diligente en estar constantemente vigilando tu vida, Timoteo, tu testimonio y lo que enseñas. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si un ministro de la palabra no está velando en su vida y lo que él enseña, no va a ser de buena influencia para aquellos que están aprendiendo bajo su cuidado. Pero si un ministro de la palabra es fiel en su vida y en lo que enseña, va a bendecir a otros. También no tenemos tiempo, pero en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, Pablo habla de las cualificaciones de un anciano, las cuales también se pueden aplicar a cualquier ministerio, que sea público, como lo es el ministerio de la palabra. Entre esos está que está resumido en los primeros versículos que debe ser, ¿no?, que es bueno desear la obra del obispado, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Que nadie pueda responderlo en cuanto al amor por su esposa, en cuanto a que gobierna bien su casa, en cuanto a su carácter, no es el testimonio, ¿no? No sea pendenciero, no sea amante que en fe honestas, no sea un golpeador de personas, ¿no? Todas esas cosas las dice ahí, ¿no? Amador de ganancia deshonesta, que quiere enriquecerse con el ministerio, ¿no? Entonces, debe ser afable, hospedador, ¿no? Amable con otros. Entonces tiene que tener un carácter como el de Cristo. Eso es lo que se le pide. Que aquello que le predica lo esté viviendo, no que sea perfecto, pero que nadie pueda reprenderlo de que está en una vida desordenada, contraria al pueblo de Dios y aquello que él predica. Tampoco es un neófito. Y tengo un testimonio, dice, con los de afuera. Hasta los de afuera ven notar que él vive lo que enseña en la iglesia. Entonces, de los ministros de Dios, mis hermanos, deben predicar la palabra, deben usar bien la palabra y deben vivir vidas que correspondan a la palabra para ser ministros fieles. Y el tercer y último punto, mis hermanos, el lugar del ministerio de la palabra de Dios en nuestras reuniones. Entonces, habiendo visto que la palabra de Dios es poderosa para crear y edificar su iglesia, y habiendo visto cuál es esa responsabilidad o deber de los ministros de la palabra para con su pueblo, queremos bajar la enseñanza a la práctica de la iglesia local. Con varias aplicaciones. Primero, si queremos ver una iglesia sana, bíblica, tenemos que darle lugar en medio nuestro, en medio de su iglesia, que le corresponde a su palabra. Si no, vamos a verlo, mis hermanos. Vimos que la iglesia en Jerusalén perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la iglesia local, siguiendo el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, debe perseverar en reuniones como estas de enseñanza de la palabra. Tienen que haber reuniones donde regularmente hombres dotados por Dios y cualificados, o sea, que sí, que cumplen lo que Dios pide de ellos para que sean fieles en cuanto a su testimonio, expongan fielmente la palabra de Dios. Eso debe ser una práctica normal de las iglesias, mis hermanos. Es inaudito en nuestros días que muchas iglesias reemplazan la exposición de la palabra de Dios por entretenimientos, por psicología, ¿no?, por reuniones políticas. El otro día trajeron a Agustín Laje y otra vez, es muy bueno lo que dice Agustín Laje, pero en esa congregación cancelaron la reunión dominical para poner a Agustín Laje a hablar de contra la ideología de género y esas cosas. Él habla muchas cosas que son ciertas, pero vamos a cancelar una reunión de la palabra para escuchar a un hombre que ni siquiera es cristiano. Muchos lugares hacen eso, mis hermanos. Porque se aprecia más lo que el hombre enseña que lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Otros, el nombre de la comunión reemplaza la reunión de la palabra con mutualidades, donde prevalece la opinión y los sentires personales. Ahora, mutualidades, ¿qué es eso de mutualidades, mi hermano? Es un espacio donde la iglesia tiene mutua edificación, donde podemos compartir juntos, edificarnos mutuamente con los dones que nos ha dado. Todo eso es bíblico, es necesario. Pero eso no puede reemplazar o sustituir la reunión de enseñanza. Porque muchas reuniones de mutualidades terminan convirtiéndose, cuando no está la palabra de Dios en el medio, en puras reuniones donde se habla solamente lo que yo opino, lo que yo siento, lo que a mí me parece, en vez de lo que la palabra de Dios nos dice, mis hermanos. Donde no hay exposición de esa palabra. Entonces también mismo tenemos que tener una actitud, no, primeramente tenemos que darle lugar a la palabra. Segundo, tenemos que tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Tiene que estar en medio nuestro, pero ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios en las reuniones de la palabra? En 1 Tesalonicenses 1:13, Pablo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que escucharon de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres. Yo no tuve una actitud de decir, ah, que eso Pablo lo dijo Sila, lo dijo Timoteo, que son los que le predicaron. No, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúan ustedes los creyentes. Estos creyentes recibieron la palabra que Pablo les predicaba, Timoteo predicaba, Silas predicaba, como la palabra de Dios. Una iglesia local que persevera en la palabra de Dios tiene que tomar las reuniones de la palabra de Dios con seriedad, mis hermanos. Con seriedad. Porque no es la opinión de un pastor lo que se va a exponer. No es la enseñanza de un hombre. No se trata de un consejo más que podemos obedecer o no podemos conocer. Es la palabra de Dios. Con autoridad, con poder. Entonces debe ser un tiempo, mi hermano, debe ser un tiempo de reverencia. Por eso es lo que hablábamos de los celulares. Debe ser un tiempo de reverencia. Un tiempo donde estamos prestando atención y no nos quedamos dormidos ahí en la silla, ¿no? Es un tiempo de adoración personal y corporativo como iglesia. Esto es un tiempo de adoración, mis hermanos. Escuchamos la palabra de Dios, atesoramos la palabra de Dios. Crecemos en amor por la palabra de Dios. Conocemos y amamos más al Dios que está siendo expuesto a través de la palabra. Y tiene que haber una disposición, mis hermanos, no solamente a recibir la palabra, sino también a vivirla. Esa es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Como dijo el Señor en Lucas capítulo 11, versículo 28. Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, la actitud de oír, prestar atención, y la actitud de obedecerla. Esa es nuestra actitud. Pues la palabra de nuestro Señor, el Señor de la iglesia. Deberíamos prestarle atención. Tercero, la fe y la práctica de la iglesia deben estar gobernadas por la palabra. En estos días, mis hermanos, muchas congregaciones creen y practican lo que dicta una tradición humana, o lo que dice la denominación, o la opinión de la mayoría, que la mayoría pensamos que hay que hacerlo así, ¿no? O lo que el mundo dicta, es que el mundo dice, esta es la nueva tendencia, hermano Alberto. O lo que la junta directiva dictamina, ¿no? Como si fuera una empresa, una junta directiva. O lo que dice el apóstol, o dice tal pastor. En muchas iglesias esa es la autoridad. Eso es lo que se cree. ¿Por qué usted cree eso, hermano? Es que mi pastor me dijo, ¿no? ¿Pero usted dónde lo leyó? No, es que el apóstol se le reveló, ¿no? Entonces, tales congregaciones cuya fe y práctica no descansan en la palabra de Dios no son iglesias bíblicas. No son iglesias que se conforman a la palabra de Dios. Aunque allí hayan verdaderos creyentes. Entonces, una iglesia bíblica es una iglesia bíblica en la medida que persevera en la doctrina apostólica, la cual se encuentra en las Escrituras. Y no en otro lugar, mis hermanos. Esa es una iglesia verdaderamente bíblica. Entonces, una iglesia bíblica es una iglesia local que se conforma a las Escrituras porque cree y practica lo que dicen las Escrituras. Entonces, si tenemos reuniones de la palabra, ¿por qué tenemos reuniones de la palabra, hermano? ¿Por qué mejor no tenemos reuniones solamente aquí de comunión y de comer juntos, ¿no? Y con alegría y sencillez de corazón? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, hermano. Dice que perseveraban en la palabra. Pues nosotros perseveramos en la palabra. Si perseveramos en la comunión, si practicamos los mandamientos de Dios como la cena del Señor, si tenemos reuniones de oraciones, ¿por qué? Porque lo dice su palabra. No hay otra razón, hermano. No es porque fue una religión, tenemos que hacer esas cosas, no. Es porque lo enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Cómo debe ser el gobierno de la iglesia? ¿Quién debe servir o puede servir? ¿Puede la mujer enseñar en las reuniones de la iglesia? ¿Cómo deberían ser administradas las ofrendas? ¿Cuáles son los principios que gobiernan la adoración pública de la iglesia y sus reuniones? ¿Cómo se debe tratar el pecado en la iglesia? ¿Y cómo se administra la disciplina bíblica? Todo esto más, mis hermanos, nos lo dictamina la palabra de Dios. No está sujeto a nuestra libre imaginación, ¿no, mis hermanos? Cristo es la cabeza de esta iglesia, de su iglesia. Y Él tiene un cetro, su palabra, y por ella la gobierna. Y nos enseña qué debemos hacer como su pueblo. Entonces, si usted, mis hermanos, está en medio de una congregación que ni cree ni practica lo que dice la palabra de Dios, usted debe considerar seriamente si está en un lugar en el cual debe permanecer, o si debe retirarse de allí. Entonces, si no se predica la palabra de manera expositiva, y cuando hablamos de manera expositiva, hermano, no es un nuevo método. De manera expositiva es que se expone la palabra de Dios, se explica la palabra de Dios y se aplica la palabra de Dios. Eso es predicación expositiva, más nada, hermano. Puede ser un tema, como hoy, o puede ser un pasaje de la Escritura, puede ser estudiando todo un libro de la Biblia. Porque algunos piensan que predicación expositiva es cuando estamos leyendo libro por libro, versículo por versículo. No, expositivo es que exponemos lo que dice la Biblia, explicamos lo que dice ese pasaje de la Biblia y aplicamos lo que dice la Biblia. Eso es todo, hermano. Eso es predicación expositiva. O sea, predicar la palabra, explicar la palabra y aplicar la palabra. Entonces, si no están haciendo eso donde usted se congrega, si no se cree lo que dice la Biblia, si no se practica lo que dice la palabra de Dios, ¿cuál es su motivación para seguir allí, en ese lugar? ¿Qué está haciendo allí? Si se predica y enseña y vive contrariamente a las Escrituras, usted está en una secta. O usted está en una iglesia en decadencia. Una congregación que está muriendo lentamente y dándole la espalda a Cristo como era la Odisea. Y que tiene que arrepentirse. Entonces, cuando yo, mi hermano, vivía en Israel, cuando me convertí, estuve 3 años en una congregación así, tuve que salir. Un día el pastor vino y me dijo, o crees como nosotros, o será mejor que te vayas. Y le dije, yo no puedo creer eso que usted dice de los pactos, que el apóstol viene con la revelación, así que yo me voy y me fui. A una iglesia donde sí predicaban la palabra, mis hermanos. Cuando yo vivía en Bucaramanga, me tocó salir de una congregación. No podía seguir ahí con mi familia. No estaban viviendo y predicando y creyendo la palabra de Dios. Entonces, no sé usted, mi hermano, pero yo no podría asistir y llevar cada domingo a mi familia a un lugar así, donde la palabra de Dios no está siendo predicada. Donde en un lugar, mis hermanos, en lugar de enseñarles la palabra de Dios, se enseña sobre el último viaje del apóstol, todo lo que le pasó ahí. Donde van a torcer las escrituras para saquear a los hermanos. Donde en lugar de predicar a Cristo su palabra, predican al genio, que si pactas, ofrendas, das, declaras y decretas, todo lo que tú quieras se va a cumplir y Dios te va a bendecir. Donde en lugar de exaltar a Cristo, se exalta a un hombre, ¿no? Y tus sueños y tus obras, ¿no? Entonces, ¿estás asistiendo a un lugar así? ¿Será la condición de aquellos que nos están escuchando, tal vez, a través de esta predicación cuando se publique? ¿Estás en un lugar así? Corre por tu vida. ¡Saca de ahí a tu familia! Yo conocí un hermano, yo me tuve que salir de Israel, que se quedó ahí muchos años más con su familia. Hoy en día se lamenta viendo la situación de sus hijos, viendo su estado. ¡Huye de los falsos obreros! ¡Huye de la predicación centrada en el hombre! ¡Sal de allí! Antes que tu alma empiece a acomodarse. Empiece cómodo con el pecado, con la liviandad, con que te hablen de que tú eres un campeón, ¿no? Saca el campeón que hay en ti, ¿no? Que tú eres un Jehová Junior, ¿no? Antes de que tú estés lleno de superficialidad y se empiece a centrar en ti mismo, porque no están predicando a Cristo y a este crucificado, sal de allí. Busca una iglesia que persevere en las escrituras y persevera con ellos. Persevera en la palabra, comprométete, asiste a las reuniones de enseñanza y a las demás reuniones. Sé equipado, hecho completo para toda buena obra por medio de esos hombres que Dios ha dado, ¿no? Entregados a Dios, que predican la palabra y sirven conforme a su palabra, conforme a la gracia que Dios les ha dado. Y cuarto y último, tenemos que orar y disponernos a practicar, mis hermanos, y a participar de la restauración que Dios quiere hacer del misterio de la palabra en nuestros días. El que da a la iglesia a hombres idóneos, mis hermanos, es Dios. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer. Pero viendo que es Cristo el que los constituye, es el Espíritu Santo el que los envía, es el Padre el que los llama, tenemos que hacer lo que dijo el Señor Jesús. Abrir nuestros ojos, ver la necesidad y orar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y como iglesia nosotros tenemos que orar. También tenemos que apoyar a aquellos que Dios llama, mis hermanos, para que se preparen, proveyéndoles, ¿no? Proveyéndoles preparación, materiales, oportunidades. Ustedes van viendo que los sábados allá en Ciudad Bolívar, varios hermanos están siendo preparados, están siendo usados, enseñando. ¿Por qué? Porque hay que darles oportunidades, hermanos, que Dios ha constituido para que crezcan en el don que Dios les ha dado. Apoyándoles económicamente, ¿no? Los padres deben animar a sus hijos. Yo veo muchos padres animando a sus hijos. Hijo, tienes que ser un doctor porque eso da plata. ¿No? Tienes que ser un arquitecto, tienes que ser un ingeniero civil, que ahí está el dinero. Muy pocos padres yo veo diciendo, hijo, ahora tal vez usted quiere llamar para predicar la palabra, para enseñar la palabra, para servir al Señor. Deberíamos animar a nuestros hijos. Los ancianos de la iglesia, animar a los jóvenes que Dios está llamando. ¿Para qué? En su juventud se preparen. Y la iglesia, mis hermanos, que tiene la iglesia, a los que tienen este don, tiene que animarlos para que no dejen enfriar el don que Dios les ha dado, para que perseveren esos dones. Mis hermanos, quiero ir aquí concluyendo. Nosotros aquí hemos visto, mis hermanos, el lugar que Dios ha dado su palabra en medio de la edificación de su iglesia, de las iglesias locales, para comprometernos con su palabra. Y quiero dejarlos con una reflexión final. Nosotros estamos en días donde hay mucha hambre. Hambre de la palabra de Dios, mis hermanos. Hambre porque hay muchos lugares donde no se está predicando la palabra de Dios. Yo conocí, mis hermanos, a Cristo. Y cuando lo conocí, yo pasé tanta hambre en aquella iglesia que tuve que salir. Tanta hambre, ¿no? Esa congregación. Pero yo, mis hermanos, pero a pesar de todo eso, mis hermanos, gracias a Dios que Dios provee. Dios proveyó, mis hermanos. Porque ahí había un hombre que predicaba la palabra de Dios domingo tras domingo, pero que ni la conocía, ni la explicaba fielmente. Pero yo hoy en día puedo dar gracias a Dios, mis hermanos, por esos tiempos. Porque Dios puso hombres, aún a través de la internet, que se dispusieron a predicar la palabra y subir esas enseñanzas. Para que pudiéramos escucharlas. Para que un joven hambriento allá en Israel pudiera escuchar la palabra de Dios. Y ser alimentado. ¿No? De una manera clara, mis hermanos. Yo puedo dar gracias también por la iglesia en Ciudad Bolívar. Donde yo y mi familia somos alimentados fielmente. Por hermanos que predican seriamente la palabra de Dios. Una hermana que me llamó hoy en otro lugar. En una iglesia pequeña. Me dijo, hermano, pues gracias a Dios porque estamos teniendo el libro de Romanos. Y estamos conociendo más el Evangelio de Cristo. Una que está contenta porque está siendo alimentada por la palabra de Dios. Dar gracias a Dios porque ellos, hombres que invierten en la vida de otros, que han invertido, por ejemplo, en mi vida y en la vida de otros hermanos, como lo fue el hermano Gino, el hermano Pablo actualmente, y otros hermanos. Yo también me estoy preparando y estudiando porque invierten en aquellos que Dios ha llamado para que podamos ser hombres fieles, fieles administradores de la palabra de Dios. Entonces, aunque hay mucha hambre, también hay mucho trabajo, mis hermanos. Vamos a dar gracias por la escuela de tesoros que Dios ha usado para bendecir a muchas iglesias y a muchos hermanos. Y hay muchos lugares. Os damos gracias porque hay muchos lugares que pasan hambre. Iglesias, mi hermano, anoréxicas. Espiritualmente hablando, ¿no? Que no toman seriamente la palabra de Dios para enseñarla. Congregaciones en ruina espiritual. Y verdaderos hermanos que están en lugares que quisieran encontrar un lugar donde sí les predicaran la palabra. Entonces, si Dios nos ha dado, si Dios nos ha dado el privilegio, mis hermanos, de estar en una iglesia donde hay un ministerio claro de la palabra de Dios, recibamos la gracia de Dios con diligencia para ponerla por obra. No seamos simplemente oidores. Ah, que aquí se predica buena palabra, pero lo estamos viviendo. Si Dios nos permite ver que estamos en el lugar equivocado, donde no se enseña ni se predica su palabra, nuestra palabra es despreciada por hombres infieles que la tuercen. No seamos negligentes en permanecer ahí, ¿no? Y por último, si no estamos dispuestos a predicar la palabra de Dios fielmente, entonces no la prediquemos. Si no estamos dispuestos a prepararnos para hablar la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, mejor sería callar en las reuniones de la iglesia y dejar que hable a aquellos hombres que sí son fieles. Porque como dijo el apóstol, como dijo Santiago, no salgáis muchos maestros porque recibirán mayor condenación. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a que en medio de su iglesia su palabra tenga el lugar que le corresponde. Y en nuestras vidas, y en aquellos hombres que Dios también ha llamado para exponerla fielmente. Vamos a orar al Señor.